Hola a todos y bienvenidos a Affectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
Y yo soy Fernando Pérez Gualde. Es un placer estar con ustedes. Hoy nos visita Francisco Reyes Villamizar. Francisco es abogado, recibido en la Universidad Javeriana de Bogotá, máster en Derecho Comparado de la Universidad de Miami y PhD de la Universidad de Tilburg, Países Bajos. Ha sido superintendente de sociedades de Colombia, presidente de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil de UNCITRAL y ha participado como redactor de diferentes reformas legislativas, no solo en Colombia, sino en el extranjero e inclusive siendo uno de los principales redactores de la Ley Modelo para la Sociedad Simplificada de la OEA. Sin lugar a dudas, se trata de un referente del derecho societario internacional que para nosotros es un gusto poder recibir.
Francisco, contanos un poco a qué te dedicas.
Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Pues me dedico sobre todo a la música. Es algo que siempre he hecho. Desde que tenía 5 años he venido tocando instrumentos musicales, particularmente he sido baterista, me gusta mucho ese instrumento, pero toco también un poco de piano, canto, tengo una banda, grabo mis propias cosas, produzco, y eso me permite estar muy activo en ese mundo musical donde conoces gente maravillosa, tienes amigos en todos lados. Es un lenguaje, aunque este sea el cliché entre los clichés, el lugar común más socorrido de todos los músicos, es un lenguaje universal realmente, y yo creo que eso hace que tú te conectes con gente en todas partes. Y me ha ocurrido algo muy interesante, y es que tú tocas con alguien con quien nunca jamás habías estado. Por ejemplo, toqué con el hijo de Lidia Weiser, que es una abogada concursalista argentina, y él vino acá a Bogotá y estuvimos tocando en el estudio de mi casa, en un estudio de grabación que yo tengo acá. Y es como si toda la vida nos hubiéramos conocido. Parecía que fuéramos amigos de toda la vida. Realmente yo nunca lo había visto. Y esa es la magia que se logra a través de la música. Esa es una de las cosas fantásticas. Pero además la música te permite ser más creativo, ser más innovador. Y supongo que eso sucede también con cualquier otro lenguaje artístico. Podría ser la pintura, la escultura, incluso la literatura. Te permite pensar en otros universos, avanzar hacia otros horizontes que siempre son interesantes, que siempre te ofrecen cosas fantásticas, y eso realmente a mí me apasiona. Esa es una actividad frente a la cual la gente a veces se sorprende un poco, porque da la sensación de que uno tuviera que dedicarse solamente a una cosa, como si el ser humano no tuviera muchas dimensiones, como si no hubiera muchas posibilidades de desarrollo. Y por cierto, no me gusta llamar a esa actividad que yo hago como un hobby, porque cuando tú la planteas en el plano del hobby, quiere decir que no tratas de hacerla en el mejor nivel, sino que es como una cosa para pasar el tiempo, una cosa que se hace solamente porque te gusta, pero que no logras realmente dedicarte a ello. Entonces prefiero más bien pensar que es un oficio, que es algo que tú haces en el mismo plano que hagas otras cosas.
¿Cómo se llaman tus bandas?
Pues mira, he tenido muchas bandas, he tocado, y esto es una cosa que para todo el mundo resulta muy curiosa, particularmente aquí en Colombia, donde yo vivo, y es que yo he tocado con 2 bandas con nombre societario. Toqué con una banda que se llamaba Sociedad Anónima, y toqué con otra banda que se llamaba Compañía Ilimitada, que fueron muy conocidas en Colombia, porque con Sociedad Anónima grabamos discos, hicimos conciertos, tocamos en estadios, videos. Y la gente toda cree que yo les puse el nombre a esas bandas, y siempre me preguntan lo mismo, es recurrente. La pregunta siempre es la misma, que cuándo voy a tocar en Sociedad por Acciones Simplificada. Pero realmente yo no tuve nada que ver con el nombre, no tuve nada que ver con los nombres. Esas bandas ya existían cuando yo entré. Por cierto, y aquí hay una cosa que nos une a las bandas colombianas con las argentinas. Yo entré en Sociedad Anónima, que fue mi banda principal en la época del rock en español, gracias a Soda Stereo, porque Sociedad Anónima venía a tocar como telonero o banda telonera más bien de Soda Stereo, que en ese momento era una banda importante, pero no tenía pues la trascendencia legendaria que acompaña hoy el nombre de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Y la banda vino a tocar en la Plaza de Toros de Bogotá. Resulta que el guitarrista y líder principal de Sociedad Anónima era ingeniero de sonido y tuvo como un desencuentro, tuvo una discusión con el ingeniero de sonido de Soda Stereo, cosa absolutamente suicida para una banda que va a ser telonera. Y naturalmente cuando empezó el acto de Sociedad Anónima, pues el sonido estaba terrible, el ingeniero aparentemente no hizo nada para ayudarle a Sociedad Anónima. Fue tan desastrosa la presentación de Sociedad Anónima en la Plaza de Toros que la banda se disolvió, y gracias a ello, cuando empezó su segunda etapa, yo pude entrar como baterista a Sociedad Anónima. Entonces, yo tengo una deuda de gratitud con Soda Stereo, porque si no fuera por su ingeniero y por los artilugios que utilizó para que fuera un desastre, no habría jamás formado parte de esa banda que llegó a ser muy importante en Colombia.
Y tocaste con gente famosa, ¿no? Yo he visto fotos.
Sí, pues he tocado con bastantes personas en Colombia, con Carlos Vives, con músicos que tienen mucha trayectoria acá en Bogotá y que han venido al estudio, que son amigos. Como les decía anteriormente, pues se va construyendo una red, se va construyendo una especie de comunidad de personas que somos amigas y que nos unimos en ese lenguaje de la música.
O sea que podemos decir entonces que el derecho societario es tu hobby, a la inversa de lo que hubiéramos presumido nosotros.
El derecho societario es otro oficio, indudablemente, que también me encanta, porque es que también es muy frecuente que uno oiga en abogados que hacen otra cosa o que a quienes les gusta hacer otra cosa, que son músicos frustrados o que son ciclistas frustrados o que son pintores frustrados. Yo no creo, yo creo que uno puede perfectamente ser varias cosas a la vez y no frustrarse en ninguna de las actividades que realiza. De hecho, uno puede ser un gran pintor y a la vez ser un abogado o un contador o incluso un dentista, y eso no se opone a esa, diría yo, a esos distintos planos en que se desarrolla la personalidad, que son tan prolijos, tan diversos, tan que brindan tantas posibilidades a una persona. Entonces, claro, cuando yo hablo con estudiantes y me hablan mucho de la música y de mi trabajo con bandas musicales y de lo que yo he trabajado en esto, y yo les digo, pues hagan eso también. Si ustedes tienen alguna actividad que puedan realizar en una forma adecuada, háganlo, pero háganlo bien. A mí, por eso soy un poco reticente frente a la idea de los pasatiempos, porque los pasatiempos son, como su nombre lo indica, una forma de desperdiciar el tiempo libre que le queda a uno. Y yo creo que más bien, siendo la vida relativamente breve, no tanto como era antes, porque se ha ampliado significativamente, pues lo que vale la pena es hacer las cosas en el mejor nivel que uno pueda, hasta donde uno pueda entregarse, y no dedicarse a cosas en las que se es poco dotado o más bien flojo, ¿no? Entonces yo creo que uno debería potencializar sus habilidades al máximo y tratar de hacer cosas en las que uno crea que puede desarrollarse de una manera adecuada. Por ejemplo, a mí siempre me encantó la pintura, es algo que desde niño me fascinó, dibujar. Para mí siempre fue una cosa increíble, una experiencia fantástica. Pero desde muy temprano reconocí mi casi absoluta falta de talento para la pintura. Entonces preferí más bien observar el arte, aprender sobre él, pero no pintar, porque no es lo mío, no es lo que yo puedo hacer. Y prefiero hacer cosas en donde yo crea que me pueda desempeñar relativamente bien o hacer las cosas con una cierta seriedad y cosas que tú puedas hacer sin avergonzarte, como me decía un profesor americano respecto de un libro que íbamos a publicar, que lo más importante era que cuando el libro saliera no nos sintiéramos avergonzados del producto final. Y yo creo que ese mismo criterio, que es fantástico, se puede aplicar a cualquier cosa. Si tú haces algo, trata de hacerlo en una forma digna, en una forma decorosa y que no te sientas posteriormente avergonzado de lo que hiciste, como pues ser uno completamente desafinado, por ejemplo, o pintar horroroso, o escribir unas mamarrachos en lugar de una poesía. Pues yo creo que uno tiene la capacidad, y yo creo que ese es un valor importante, autocrítica para definir en qué momento uno no debe hacer algo y dedicarse más bien a otra cosa.
¿Y cómo derivaste de la música en el derecho societario? O sea, ¿cómo apareció esa pasión?
Pues fíjate que yo esto es bien, esa pregunta me encanta porque me lleva al azar, y yo creo que el azar es algo tan importante en la vida. Yo no digo necesariamente beneficioso, pero es importante. Las cosas, uno llega a las cosas por azar. Yo llegué a la batería, y perdónenme que insista en la música, ya voy a pasar al derecho societario, porque un primo mío tuvo una fiesta de cumpleaños y en lugar de irme al jardín a jugar fútbol con todos los niños, me fui a explorar juguetes en el cuarto de mi primo y encontré una pequeña batería de juguete diminuta. Y me pasé todo el cumpleaños, yo pueden haber sido 2 horas fácilmente o 3 horas tocando batería. Yo tenía creo que unos 5 años y nunca en mi vida he dejado de tocar. Fue una conexión inmediata con ese instrumento que me ha llevado pues a mantenerme ligado. Mi vida es impensable sin ese instrumento. Guardadas proporciones, como decía Borges del libro, que es una extensión del cuerpo, yo creo que el redoblante es una extensión de mi cuerpo y en esa medida me he mantenido siempre en esa actividad. Pero fíjense ustedes cómo yo llego al instrumento por puro azar y asimismo llegué al derecho de sociedades. Yo era un estudiante relativamente desinteresado en la actividad jurídica, no tenía mayor interés en la carrera. Me gustaban otras cosas, me gustaba el periodismo, me gustaba la política, me gustaba la literatura, obviamente la música, no insistiré más en ello. Y mis padres un día me dijeron, hemos hablado con una persona muy importante acá en Colombia que te va a ofrecer un cargo en una entidad que es parecida a la Inspección General de Justicia de Buenos Aires, que es muy importante en Colombia, se llama la Superintendencia de Sociedades. A diferencia de la inspección, tiene una jurisdicción nacional, es también la jurisdicción de insolvencia o de bancarrotas o de quiebras. Tiene una supervisión sobre cerca de 7.000 sociedades en todo el país y más o menos 600 empleados. Y mis padres me dijeron, ahí te pueden dar un puesto de medio tiempo mientras tú estudias, y eso podría ser muy interesante para tu formación. Yo estaba ya terminando la carrera, me faltaban solo 3 semestres para terminar, y obviamente la noticia me cayó como un baldado de agua fría, porque yo vivía muy tranquilo en casa de mis padres, sin tener demasiadas responsabilidades, y esto me implicó tomar autobuses, mojarme en la lluvia. Bueno, fue una experiencia, porque era muy lejos la oficina de la superintendencia de donde yo vivía. Y poco a poco me fui interesando por el tema que era el tema de las sociedades. Cada vez me gustaba más, cada vez me interesaban más todos los temas que teníamos que tratar, que eran de una gran complejidad y supremamente interesantes. Y para un muchacho joven de unos 20 años, pues aproximarme a un universo tan complejo, tan rico en desarrollos jurisprudenciales, doctrinarios, tan lleno de implicaciones en la vida económica del país, con una aproximación que era evidentemente interdisciplinaria, pues me empezó a gustar. Y a pesar de que yo trabajaba medio tiempo y no era abogado, tenía funciones como si lo fuera. Realmente yo tenía que trabajar como un abogado, aquí llamamos ponente, o sea, tenía que preparar providencias que finalmente eran firmadas por un superior y que tenían carácter vinculante, como quien sustancia, quien es sustanciador o trabaja como asistente en un juzgado. Y en esa medida empecé a hacer una carrera burocrática, si ustedes quieren, que me llevó, siendo muy joven, a ser superintendente después de haber pasado por todos los cargos de la entidad. Yo creo que yo fui ocupando cargo por cargo y realmente mi experiencia en la superintendencia, a pesar de que el impulso inicial me lo dieron mis padres, y en eso yo creo que fui un privilegiado porque logré ingresar fácilmente a la entidad, todo lo que siguió fue una batalla de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, que me permitió ir ascendiendo por el camino correcto, no por el camino de las influencias ni por el camino de la ayuda. Y tal vez eso, yo creo que lo quiero resaltar, no para darme ningún mérito que no tengo, tal vez eso me hizo apasionarme tanto por el tema, porque yo pensaba con seriedad que si hacía bien ese trabajo, tal vez podía seguir avanzando también en mi carrera y conquistando nuevas posiciones dentro de la entidad. Hasta que llegué siendo muy joven a ser superintendente encargado por medio año aproximadamente.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 30 años, tal vez.
30 años. O sea, en 10 años lograste pasar por todos los escalafones, digamos.
Es cierto, es cierto. Superé muchos obstáculos y después no me pude mantener. Y lo que es más interesante es que volví al cargo 20 años después, fui llamado 20 años después a ocupar el mismo cargo y ahí sí estuve 4 años completos trabajando con el presidente Santos en la superintendencia de sociedades. Pero fíjate, tuvieron que transcurrir 2 décadas para que alguien pensara que yo tal vez podía tener las condiciones, las calidades para ocupar nuevamente ese cargo que yo pensaba que podía haber desempeñado cuando tenía 30 años, tal vez no lo tenía, tal vez no tenía la madurez, ni la experiencia, ni el conocimiento.
¿Y qué consideras que cambió desde que entraste ya con 50 años, creo, al cargo de superintendente, o sea, previo a que entraras y luego de tu gestión, qué cambió en el derecho societario colombiano, o qué cambió en el país directamente?
Yo diría que la influencia, si alguna he podido yo tener en el derecho societario local, ha estado más por fuera de la superintendencia que por dentro, porque por alguna razón a mí me han buscado varias veces para participar en proyectos legislativos. Y esos proyectos legislativos los he hecho de manera académica, sin ninguna remuneración específica, sin trabajar para el gobierno, sin estar vinculado a ninguna organización. Y por razones que no vale la pena mencionar en este momento, han sido mucho más exitosos que aquellos que yo he intentado estando por dentro de las instituciones. Por ejemplo, el proyecto de la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas se hizo cuando yo era simplemente un abogado practicante y un profesor. Un senador me llamó para que hiciera el proyecto con un instituto de acá de Bogotá y muy rápidamente yo lo hice a partir de algunas ideas que tenía y que había masticado durante varios años, diría casi décadas, y ese proyecto salió adelante prácticamente sin ninguna modificación. Lo mismo ocurrió con la Ley de Garantías Mobiliarias. Yo presidí una comisión sobre esa materia estando por fuera del gobierno y también la ley se expidió. Luego se hizo una ley de reforma al régimen de sociedades, de la liquidación de sociedades, también se hizo por fuera del gobierno. En cambio, cuando yo volví a la superintendencia en el año 2014, preparé un proyecto junto con José Miguel Mendoza para reformar el régimen societario y ese proyecto no fue exitoso por una cantidad de factores complejos que tienen que ver un poco con la estructura del Estado colombiano.
Francisco, ¿y tu carrera docente o en la enseñanza del derecho, cómo comenzó?
También una pregunta muy, muy interesante. A mí siempre me encantó la docencia. Siempre me pareció que era fascinante poder dirigirse a estudiantes, poder en alguna medida persuadirlos de alguna idea. También era un mecanismo para aprender muchas cosas. Entonces yo comencé, como casi todas las cosas en mi vida, muy abajo en la carrera docente. Yo no me había graduado todavía como abogado y me ofrecieron un cargo de profesor en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es decir, unos estudiantes que no tenían nada que ver con el derecho, a quienes les importaba un bledo que era una sociedad de responsabilidad limitada. Y sin embargo, fue una escuela fantástica porque durante 5 años consecutivos, sin parar, logré desarrollar, creo yo, algunas habilidades de comunicación que posteriormente me permitieron ingresar en la Facultad de Derecho. De hecho, entré no como un profesor de una materia grande. Después de 5 años en ingeniería industrial, yo había comenzado a los 22 años a dar clases. Cuando entré en la Facultad de Derecho, entré con un pequeño seminario. Era un seminario de 10 estudiantes. No tenía derecho a dar una clase completa de sociedades o de derecho comercial. Y luego en la Universidad de los Andes de Bogotá se me abrieron las puertas de un momento a otro y tuve una enorme oportunidad de enseñar. Y lo bueno fue que pude enseñar muchas materias. Entonces, cada vez que había un cupo, que faltaba alguien, yo era una especie de comodín que me ofrecía a dictar cualquier clase que estuviera disponible porque era algo que me gustaba tantísimo, que yo aceptaba lo que fuera. Entonces, fue así como, además del derecho de sociedades, que era evidentemente el ámbito de mi especialidad, terminé dando clases sobre derecho de los contratos, sobre insolvencia, sobre derecho comparado. Y esto, desde luego, me permitió, siendo muy joven, reforzar las bases que posteriormente, creo yo, me sirvieron como cimientos para construir una teoría societaria más sólida, porque evidentemente cuando uno comienza por un tema muy especializado, como es el ámbito del derecho societario, no debe perder de vista que ese ámbito especializado se enmarca en un contexto mucho más general, que es el derecho privado, el derecho de los contratos, el derecho comercial. Ah, también di el curso básico de derecho comercial, o sea, di comercial, contratos, insolvencia, derecho comparado y sociedades. Di 5 materias diferentes. Y todo esto me sirvió también para ir más adelante, poder dar clases en el exterior, porque todo ese bagaje, todo ese conocimiento acumulado durante todos estos cursos, pues me sirvió también en las clases que desde hace varias décadas ya doy por fuera del país, incluido, por supuesto, en universidades argentinas muy prestigiosas como la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero y obviamente la Universidad Austral también en Buenos Aires y la Universidad Siglo XXI en Córdoba, entre otras facultades.
¿Y en otros países dónde has estado? Yo recuerdo que has estado en Suiza, en España, ¿no? ¿Recordás un poco de lugares?
La verdad es que la experiencia de ser docente en los Estados Unidos te abre las puertas en 5 continentes. Por eso es por lo que, gracias a esa experiencia, más que diría yo que a mérito personal, gracias a haber sido profesor en Estados Unidos, se me abrieron las puertas en muchas universidades y hoy te puedo decir, sin falsa modestia, que he dado clases en 4 continentes, desde Asia, en Japón, en la Universidad de Doshisha, en Kioto, en África, en la Universidad Agustino Neto, en Angola, en Europa, he estado en la Universidad de Friburgo, en Suiza, llevo 10 años siendo profesor allí, en la Universidad de Tilburg, en Holanda, en la Universidad Jean Moulin de Lyon, en Francia. Próximamente estaré en la Universidad Sapienza, también en Roma, por una invitación reciente que me han hecho. Y en Estados Unidos, en varias universidades, incluida Louisiana State University en Baton Rouge, la Universidad de Arizona en Tucson, la Universidad de Miami en la Florida, la Universidad de Stetson College, incluso la Universidad de Las Vegas en Nevada. Y obviamente en América Latina, todos los países importantes he tenido alguna participación, bien como conferencista o como profesor, pero como les decía, tal vez las más importantes en Argentina, en México, en ITAM, en Colombia, prácticamente en todas partes. Luego mi actividad docente ha sido muy rica, he tenido un privilegio enorme, una suerte increíble. Nuevamente aquí el azar juega un papel importantísimo. Es evidente que mientras más conoces personas en distintas partes del mundo, pues se te abren puertas, se te abren oportunidades. Y lo que sí les puedo decir es que, siguiendo un poco la misma pauta que les mencionaba anteriormente, cuando yo recibo una invitación extranjera, trato de dar lo mejor de mí, trato de hacerlo en el mayor nivel posible, aunque esté por debajo de las expectativas o debajo del nivel del país donde me han invitado. Pero siempre trato de pensar qué es lo mejor que puedo hacer y prepararme en el mayor nivel posible. Y tal vez eso ha permitido que muchas de esas universidades me vuelvan a invitar, o sea, que yo vaya una vez y luego me convierta en una especie de profesor permanente. Algunas no funcionan, como sucede normalmente en la vida, otras sí se mantienen, y hoy tengo varios puestos de profesor visitante en distintas universidades del mundo.
Y Francisco, haber visto estudiantes, alumnos de diferentes partes del mundo, ¿qué coincidencias y qué diferencias ves entre unos y otros?
Me encanta también esa pregunta, Alejandro, porque uno tiende a estigmatizar a las personas o a las culturas dependiendo del grado de desarrollo del país al que pertenecen. Y es cierto que mientras más avanzas tú en universidades de países más desarrollados, pues hay una mayor preparación intelectual y hay una mayor capacidad, digamos, racional. Hay mejores herramientas lógicas, sobre todo en el mundo anglosajón es muy frecuente encontrar una visión muy práctica del mundo y una educación que está basada en resolver problemas y en innovar más que en memorizar conceptos. Dicho eso, yo creo que en todas partes encuentras tú buenos estudiantes. Hay gente inteligente, interesante, en todas partes del mundo. La educación es evidentemente el insumo principal para desarrollar esas habilidades lógicas. Algún pensador colombiano decía que la inteligencia es como un músculo. Lo mismo que un fisiculturista tiene que trabajar muchas horas en el gimnasio y alzar muchas pesas para llegar a su forma perfecta, la persona que se dedica a la actividad académica o intelectual también tiene que ejercitar esa facultad, esa habilidad de pensar, y eso solo se logra estudiando. Y normalmente, y aquí yo me meto en un terreno que sé que no es el más popular hoy, pero yo creo en los métodos más tradicionales y más, algunos podrían decir, atrasados del pensamiento, que son los libros impresos. Yo creo que uno sin leer libros no logra desarrollar un pensamiento propio que pueda llegar a tener algún grado de sofisticación. Y mi pensador favorito en esta materia no es propiamente un abogado ni un educador, sino más bien un escritor irlandés del siglo XIX, que es nadie menos que Oscar Wilde, famoso autor de grandes novelas y de grandes cuentos y de grandes frases, porque Wilde es muy famoso por su ironía, por su sarcasmo, pero también por la inteligencia y la sabiduría de sus máximas y de sus frases. Y tiene una que es la que guía mi actividad académica. Oscar Wilde decía que nada que valga la pena aprenderse puede enseñarse. Nada que valga la pena aprender se puede enseñar. O sea que esa frase para mí envuelve una enorme sabiduría, y que es una sabiduría además totalmente comprobable. Uno solamente aprende lo que quiere aprender, y solamente aprende aquello respecto de lo cual tiene un interés específico y sobre lo cual siente una pasión o unas ganas específicas de conocerlo. Entonces, nada que valga la pena aprender puede ser enseñado. El profesor, en esa medida, es una especie de agente que despierta una curiosidad, que procura infundir en el estudiante un interés en una materia o en un asunto, para lo cual tiene que utilizar todos los métodos posibles, desde el sentido del humor hasta los calambures intelectuales, los retruécanos, lo que sea necesario para que el estudiante pueda realmente motivarse e interesarse, y ahí sí aprender él mismo esa disciplina que el profesor está tratando de hacerle llegar. Pero no creo que uno pueda realmente ser un transmisor de conocimiento exclusivamente, y que su labor permita que un estudiante termine sabiendo una materia. Sí, si uno quiere que el estudiante sepa, tiene que motivar esa capacidad del estudiante de investigar por su propia cuenta, de leer, de construir, porque diríamos aquí, siguiendo un poco las teorías de Karl Popper, la construcción del conocimiento se funda sobre distintas bases que se van construyendo sobre la marcha por parte del estudiante.
Y en esta diversidad de universidades en las que has dado clase, ¿has tenido que adecuar vos tu forma de dar clases según cada una de ellas? ¿Te has encontrado con distintos métodos? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
Gracias, Fernando. Te podría contar miles de anécdotas, pero claro, cada país tiene particularidades y te cuento una en especial. Cuando yo llegué a la Universidad de Doshisha en Kioto, en Japón, encontré una cosa muy curiosa. Siendo un país tan avanzado tecnológicamente como es el Japón, las universidades japonesas todavía utilizan la tiza de cal, la tiza de cal y los tableros verdes, como los que seguramente ustedes tuvieron cuando estaban en el colegio o algo así. En Japón yo no vi en ningún salón tableros de estos sintéticos que se utilizan con marcadores. No, son de tiza. Entonces tú llegas al salón y encuentras un borrador, por supuesto un borrador un poco raro, ya les voy a explicar por qué, y encuentras una cajita llena de tizas de todos los colores. Y se espera que el profesor tenga como una cierta habilidad estética para usar esos distintos colores e ir pintando. Diríamos que eso ya es bastante sorprendente, porque uno dice, ¿cómo pueden usar tiza? Que además es un elemento tan fastidioso, te reseca las manos, es muy desagradable el contacto con ese... Es anacrónico, yo diría que es un instrumento que fue superado por la humanidad gracias al anacronismo.
Y vos que habías abandonado la pintura.
Exacto, y sin embargo, hubo algo que más me impresionó que eso, y era que yo llegaba al salón y encontraba el tablero absolutamente limpio. Tú sabes que cuando tú usas tiza, y perdón, hago una digresión acá, pero es que la anécdota me parece fantástica. Cuando tú usas tiza, cuando borras, el tablero queda blanco, queda con una especie de nebulosa, como una nube blanca, pero no, ya no es verde, porque obviamente el borrador lo que hace es esparcir esa cal sobre la superficie verde del tablero y entonces el tablero ya no se ve verde. Pero yo llegaba al salón y lo encontraba completamente impecable, como es todo lo que ocurre en Japón, absolutamente verde. Y yo no veía que existiera un bedel o un aseador o una persona que estuviera limpiando los tableros. Simplemente yo llegaba al salón y encontraba el tablero impecable. Pues bueno, yo borraba, el tablero quedaba todo blanco y cuando volví al día siguiente estaba otra vez perfecto, absolutamente verde. Luego de un tiempo descubrí, ya como a la segunda semana de clases, que al lado del borrador había una aspiradora de borradores. O sea, tú ponías el borrador en un aparato electrónico y ese aparato succionaba la cal del borrador de manera que cuando tú lo volvías a pasar, pues ya no quedaba blanco el tablero, sino verde. Entonces descubrí que yo venía haciendo todo mal, como suele ocurrir, y que la verdad, a pesar de que nadie te dice nada, porque en Japón hay una cultura de respeto tan profunda por el profesor, hay una reverencia tan grande por el profesor, nadie te iba a decir, oiga, ¿usted cómo se le ocurre dejar el tablero en ese estado? Sí descubrí que había una forma de hacerlo correctamente y que al terminar la clase uno debía quedarse, borrar bien el tablero, pasar el borrador por la aspiradora de borradores, que es un aparato únicamente existente en Japón, yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo, y dejar el tablero de un verdor equivalente al del césped suizo. Es decir, tenía que quedar absolutamente verde el tablero y eso lo descubrí. Entonces, hay millones de anécdotas de formas de ver el mundo. Por ejemplo, una vez en Luisiana me invitaron a dar un curso que duraba creo que 3 meses. Por alguna razón yo tenía alguna actividad en Bogotá y dije, bueno, yo no alcanzo a llegar a la primera clase. Esto era un curso largo. Dije, no alcanzo a llegar porque tengo un compromiso. Llego el segundo día. Como sería normal en América Latina, yo creo que tú le mandas ese mensaje al decano o al profesor que te invitó y te dicen, perfecto, llegas al segundo día. pues recibí a vuelta de correo electrónico un mensaje en que se decía que eso no era posible, porque quedarían faltando 15 minutos del valor de los créditos de ese curso, y que si yo quería llegar un día después a la clase, tendría que suprimir todos los recesos porque me quedaban faltando 15 minutos de los créditos requeridos por el American Bar Association para que el curso fuera acreditado con la duración exigida de acuerdo con las reglas americanas. O sea, un rigor de tal magnitud que la falta de 15 minutos era suficiente para que no se me permitiera llegar un día después. Entonces hice todo lo posible y llegué el día que era. Me di cuenta de que era un atrevimiento proponer llegar tarde, que eso no se acostumbraba en una cultura donde hay un rigor muchísimo mayor y donde, por ejemplo, la clase empieza cuando el segundero se posa en el 12 de la hora y termina exactamente en el momento previsto. No es permisible ni tiene buena presentación empezar 2 o 3 minutos tarde. Eso sería muy mal visto. Y yo creo que en Roma hay que actuar como los romanos, o al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Es evidente que hay que cumplir con las normas existentes en cada cultura y adaptarse en la mayor medida posible. Sin embargo, es clarísimo que si tú intentas utilizar la máxima más alta, por ejemplo, ser puntual, dejar el salón impecable, preparar la clase, no faltar, no llegar tarde, esa máxima te sirve en todas partes, independientemente de la cultura que sea. Lo mejor para un profesor que pretenda proyectarse internacionalmente es tratar de llegar con la máxima más alta. Y esa máxima más alta implica, y Alejandro me ha padecido a mí también allá en la Universidad Austral, que yo llevo presentación en la computadora, lo llevo en la USB, lo llevo impreso. Entonces hay plan A, plan B, plan C, plan D, de manera que nada pueda fallar. Yo uso mi propio puntero láser, uso mi propio clicker, como llaman los americanos, porque sé que alguno, cuando te entregan el de otro, puede fallar. Mi clicker tiene un temporizador, tiene un timer, de manera que me dice exactamente cuántos minutos me quedan para terminar la clase exactamente en la hora que es. Y si a mí me dicen que tengo que presentar todo el derecho societario latinoamericano en 20 minutos, me demoro 18 y dejo 2 minutos para conclusiones. Y si me dicen que tengo que hacerlo en 5 horas, lo hago en 5 horas. Pero uno se acostumbra a que el rigor, la seriedad y la cumplir con las reglas, cumplir con los tiempos, cumplir con las normas sociales de conducta, siempre es mejor que actuar de manera descuidada. Y lo que garantiza que tú puedas mantener esas oportunidades y seguir siendo invitado es cumplir esas reglas básicas que, como digo anteriormente, funcionan bien. Es decir, si tú te nivelas por abajo y decides llegar tarde, no preparar, improvisar, echar chistes que tienen una connotación que no es adecuada políticamente, pues evidentemente es tu última oportunidad. Y como decía anteriormente, no siempre funciona, no siempre te vuelven a invitar, pero hay una alta posibilidad de que tú puedas repetir si eso te interesa y lo haces en ese nivel.
¿Quién fue tu mejor maestro?
Tengo varias personas a las que les tengo una gratitud enorme, pero yo diría, si tú me hicieras mencionar una sola persona, te mencionaría al profesor Keith Rosen en la Universidad de Miami. Este es un comparatista especializado en derecho latinoamericano. A pesar de ser norteamericano, él se casó con una brasileña, vivió en Brasil y a partir de su vida en Brasil construyó toda una teoría sobre el derecho latinoamericano, una teoría que está basada en una investigación muy profunda de las costumbres latinoamericanas, de la historia, del legado patrimonialista portugués y español, y tiene un gran sentido práctico. Él es una persona increíble. Él era el director de la maestría en Derecho Comparado. Todavía está retirado ahora, pero yo cuando puedo lo visito, lo considero verdaderamente un mentor. De hecho, él fue el que me recomendó para que comenzara a dar clases en Estados Unidos y las enseñanzas de Keith Rosen siguen gravitando profundamente en mi actividad. Pero también tendría que mencionar a Alan Palmiter de la Universidad de Wake Forest, a quien siempre menciono, un profesor ya no de derecho comparado, sino de derecho de sociedades americano, que hizo una pasantía en Colombia en una universidad, en la Universidad de los Andes. Y yo era un profesor muy joven y quedé a cargo del profesor Alan Palmiter durante la estancia que él tuvo en Colombia. Y durante esas conversaciones que tuve con Alan Palmiter, aprendí casi todo lo que sé de derecho de sociedades. Es decir, la idea de la SAS, por ejemplo, está muy fundada en esas conversaciones que tuve con él hacia el año 93 o 95, por allá del siglo pasado, en conversaciones que tuve con el profesor Alan Palmiter cuando estuve en Colombia.
Vos has tenido experiencias legislativas no solo en Colombia, sino también, por ejemplo, la ley modelo de la OEA. Recientemente, algo en Mozambique también has hecho o estás haciendo. ¿Cómo has hecho para adecuarte, digamos, a esas tan distintas realidades?
Sí, es una muy interesante pregunta porque la verdad he tenido un par de oportunidades, no muchas tampoco. Trabajé en la Organización de Estados Americanos en un proyecto que obsesivamente traté de sacar adelante. Me costó 7 años de trabajo sacarlo, que fue la ley modelo sobre sociedades por acciones simplificada. Y el problema con esa ley no fue de tipo jurídico. De hecho, nadie, y esto es una cosa que menciono acá o que confieso más bien, a nadie le interesó la estructura jurídica del proyecto o las normas. Podría decir que muy pocas personas leyeron el proyecto. El problema fue esencialmente político. ¿Cómo lograr convencer a una organización panamericana de esta complejidad de sacar adelante esta ley modelo? Por eso nos tomó 7 años. Mientras los vientos políticos no soplaron a favor, no logré avanzar, a pesar de que hice muchas presentaciones en el Comité Jurídico Interamericano, en el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos, en fin. Hice varios viajes a Washington, hice viajes al Brasil, a Río de Janeiro, donde tiene la sede el Comité Interamericano, y sin embargo no lograba que el proyecto avanzara. Solo finalmente, cuando tuve el apoyo del gobierno colombiano, y fue durante la época en que estuve en la superintendencia, logré que la Cancillería colombiana y el embajador de Colombia en Washington me ayudaran a mover el proyecto junto con los delegados de los Estados Unidos, particularmente una persona con quien hemos trabajado, con Alejandro Ramírez, que es el señor Michael Dennis, que era el delegado de los Estados Unidos ante Mike Dennis, el delegado ante la Comisión de Naciones Unidas, que también tenía alguna participación o tenía influencia para mover las cosas en la Organización de Estados Americanos. Entonces, con el apoyo norteamericano y con todo el empuje del embajador colombiano en Washington, logramos finalmente llevar el proyecto a la Asamblea General de la OEA y finalmente se aprobó la ley modelo en el año 2017. Esa experiencia, como muchas otras que he tenido yo de ese tipo, no me dejan el mejor sabor ni el mejor recuerdo, porque es que yo no hago política, a mí no me interesa esa actividad. Tal vez me interesó cuando estaba en la universidad, pero cada vez me molesta más todos estos intríngulis de la vida política, estas conveniencias oportunistas que rodean toda esta actividad. Y obviamente, normalmente, en este caso es la excepción, esos proyectos fracasan para mí porque no dependen del conocimiento, ni del trabajo de investigación, ni de la vida académica. Dependen exclusivamente de factores que son externos y completamente difíciles de manejar. Sin embargo, la ley pues finalmente se aprobó, cosa que me parece estupenda, y se ha venido utilizando ya como modelo para algunos países. Y debo decir que ese proyecto tenía un objetivo, diríamos, un tanto altruista, que era procurar algún grado de armonización en derecho societario en América Latina. Y si ustedes miran la situación actual en Sudamérica, por ejemplo, pues se ha logrado en alto grado. Ya son Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador que han adoptado leyes sobre sociedades por acciones simplificadas. Ahora estoy trabajando también con unos abogados en Brasil, a ver si logramos llevar ese proyecto al Brasil. Y la semana pasada precisamente terminé el proyecto en portugués para tratar de promover la ley de sociedades por acciones simplificada también en Brasil. Entonces, la idea sí ha sido un poco procurar una comprensión recíproca, porque curiosamente en América Latina, teniendo la misma cultura relativamente, la misma herencia colonial, los dos únicos idiomas que hay, pues salvo el francés en Haití, pero digamos el portugués y el español, que son lenguas tan semejantes, la misma tradición civilista legada por los portugueses y españoles, el mismo modelo del Código Civil Napoleónico como punto de partida, pues lo que es curioso es que no haya realmente una armonización en un asunto tan importante como el derecho de sociedades. Y por eso este proyecto sí lo que busca esencialmente es acercar a los distintos países, por lo menos de América del Sur, en torno a una idea común que nos va a permitir seguramente un intercambio más productivo, más activo. Y en el caso de Mozambique, pues este es uno de los proyectos más difíciles también en que he participado. Es un proyecto en que yo comencé a trabajar en el año 2018, a finales del 2018 con el Banco Mundial, y era expedir un nuevo código de comercio. Es curioso que estos países africanos, particularmente en el sur, a pesar de sus dificultades estructurales y de sus precarios grados de desarrollo económico, realmente están intentando modernizar su infraestructura normativa y llevarla a los más altos niveles. En esto contribuía enormemente el fallido índice del Banco Mundial sobre el clima de negocios, el famoso índice de Doing Business, que ha sido suspendido por ahora, pero que imponía en alguna medida una dictadura de pautas comerciales que debían ser adoptadas por los gobiernos con el propósito de atraer inversión extranjera. Y tal vez con ese aliciente, con esa motivación o incentivo, el gobierno de Mozambique constituyó una comisión para modernizar, para expedir un nuevo código de comercio. Entonces fue un proyecto realmente fascinante, donde nos enfrentamos obviamente con una tradición jurídica tremendamente conservadora, con unas posturas muy rígidas, algunas de ellas muy basadas en la tradición civilista más antigua, y el legado, obviamente, jurídico de Portugal cuando era en Mozambique colonia. Pero finalmente logramos que se expidiera el código que entró en vigencia la semana pasada. Es muy coincidencial esta conversación con la expedición del código comercial mozambicano. Entró en vigencia la semana pasada con una gran oposición, como suele ocurrir, y diríamos que yo estoy también acostumbrado a esta clase de ataques. Ustedes vieron lo que ocurrió con la Sociedad por Acciones Simplificada en Argentina. Obviamente las tendencias más reaccionarias, las voces más tradicionales, se sienten excluidas y de alguna manera marginadas del proceso, y su única arma de defensa es atacar de la forma más agresiva lo que se ha expedido. Pero esas voces, en mi experiencia, se van acallando paulatinamente en la medida en que la reforma empieza a producir efectos benéficos en el ámbito empresarial y en la medida en que, pues, las realidades contemporáneas del tráfico y sobre todo el beneplácito que le dan los empresarios, que son finalmente los destinatarios de estas normas, terminan por acallar definitivamente todas estas sandeces y estos ataques virulentos, que no son nada más que eso. A veces tienen poder para intentar contrarreformas, pero normalmente, insisto, la realidad económica termina superándolos. Y es lo que viene pasando también un poco con ese proyecto de Mozambique, donde tenemos el código recién expedido y una gran cantidad de juristas de la vieja escuela atacando las figuras que se incluyeron, incluida una SAS, que podríamos llamar una SAS 2.0, que trae unas especificidades mucho más modernas que las de la ley modelo de la OEA, incluido también un sistema de sociedad colectiva con responsabilidad limitada, que les va a parecer un poco curioso a los más tradicionalistas, pero la idea es utilizar la flexibilidad y la estructura tan simple de la sociedad colectiva y agregarle el elemento de la limitación de responsabilidad, que es lo que nadie quiere en realidad, y revivir de esta forma un tipo societario que sigue siendo muy importante en el tráfico mercantil.
Vos cuando... A ver, Aurelio Gurria Martínez siempre habla del invento de la responsabilidad limitada, ¿no? Como de los grandes inventos que han beneficiado a la era industrial. La simplificación en las estructuras societarias, sin lugar a dudas, ha sido otro paso muy importante del que sos gran artífice. ¿Qué crees que es lo que viene, y un poco en línea con esto que nos estás comentando, tal vez de esta mezcla de responsabilidad limitada con la simplificación propia de la colectiva? ¿Crees que hay espacio para nuevas creaciones? ¿Por dónde crees que puede venir la evolución?
Claro, Fernando, hay mucho espacio para la creatividad y para la innovación. Sobre todo, pues, que hay una influencia enorme del derecho anglosajón en ámbitos que tienen, evidentemente, un contenido esencialmente práctico. Y es así como, por ejemplo, la tendencia contemporánea apunta a la atenuación de la responsabilidad de los administradores, por ejemplo, para, en alguna medida, evitar que la actividad del administrador se pueda clasificar como una actividad peligrosa, porque es que hoy, en los sistemas más atrasados de la tradición civilista, ejercer un cargo en un consejo de administración o ser gerente o representante legal de una compañía se ha venido a convertir en una actividad que es sospechosa per se y que está sujeta a todo tipo de anuncios penales y de peligros. Es como andar en un campo minado porque las reglas se han encargado de hacer la vida del administrador como decía antes, una actividad peligrosa, cuando en realidad el administrador está llamado a asumir riesgos. Y esa asunción de riesgos puede dar lugar al fracaso como normalmente ocurre. Y ese fracaso no debería ser penalizado. Me explico. Cuando un administrador sale con una idea novedosa, con toda la buena fe y todo el ahínco y toda la dedicación, la pone en práctica, pero esa idea resulta fallida y como resultado se pierden los recursos que se invirtieron, pues esa es una realidad o una consecuencia normal de la vida de los negocios que no tendría por qué ser penalizada a menos que se compruebe que el administrador actuó de mala fe o dolosamente. Pero ni siquiera la culpa debería ser aplicada en esos contextos, porque voy a dar un ejemplo muy concreto. Si nosotros miramos cuántos años tiene Facebook, tendrá que 15 años tal vez de vigencia, 20 máximo, cuando al niño Mark Zuckerberg se le ocurre crear un portal de internet para compartir fotos con sus amiguitos de la Universidad de Harvard. Si esa idea, medida con las pautas de la graduación de las culpas, se pasara por ese tamiz, por ese filtro, pues el niño Zuckerberg debía ser declarado interdicto, porque a nadie en ese momento se le podía ocurrir que una idea tan extravagante, tan carente de sentido y de valor económico en ese momento, pudiera tener alguna potencialidad de desarrollo económico. Entonces, un juez civilista aplicando el criterio de culpa, yo diría que le aplicaría las reglas de la culpa grave, porque a nadie puede ser tan irresponsable de destinar unos recursos que seguramente fueron cuantiosos en ese momento a una idea tan absolutamente descabellada. Y cuando Facebook hizo su oferta pública inicial, la valorización bursátil de la compañía fue de 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Muy pocos años después de haberse creado la compañía. Entonces, ¿qué puede un juez saber sobre la evolución económica de un negocio? Siempre es muy fácil mirar el fracaso con el espejo retrovisor y decir, las ideas de los administradores fueron de tal forma negligentes, descabelladas y descuidadas que merecen la mayor censura judicial y consecuentemente el mayor castigo y sanción. Es por eso por lo que el sistema anglosajón, por ejemplo, ha avanzado hacia una regla que podemos llamar la regla de la discrecionalidad o el llamado Business Judgment Rule, en virtud de la cual regla los administradores no deben ser sancionados por sus decisiones de negocios, no pueden ser castigados porque el juez no tiene cómo conocer ni sabe más de negocios que el empresario. El empresario está en su ámbito y su ámbito es la asunción razonada de riesgos. Así que la tendencia contemporánea se apunta a reducir esas responsabilidades. Y a uno le parece, cuando se enfrenta inicialmente a estas pautas, tal vez por su formación civilista, que son excesivas o incluso descabelladas, como por ejemplo la posibilidad de que en los estatutos de la compañía los accionistas renuncien a las acciones de responsabilidad contra los administradores cuando no haya mala fe o dolo o fraude en su actividad o conflicto de interés. Al hacer eso, al establecer en los estatutos una limitación de responsabilidad o la imposibilidad de que los accionistas demanden a los administradores, lo que se está haciendo en realidad es promoviendo la creación de riqueza que solamente se logra con la asunción de riesgo. Y si el administrador está sometido a una camisa de fuerza en virtud de la cual cualquier decisión de riesgo que sea fallida lo expone a responsabilidad, pues su conducta racional y humana va a ser evitar cualquier riesgo, con lo cual pierde la compañía y pierde la sociedad como un todo, porque la creación de riqueza se ve desde luego obstaculizada.
Excelente. ¿En qué ha cambiado tu forma de pensar u opinión últimamente? Si miras al Francisco de unos años atrás.
Yo creo que no mucho. Realmente tengo, debo reconocer humildemente que tengo poca capacidad de mejoramiento. Y esto lo comprobé después de estar mucho tiempo solo en una casita en Kioto cuando daba clases allí en la Universidad de Doshisha. Tenía mucho tiempo para hacer introspecciones y sin embargo creo que no soy muy bueno para emprender planes personales de mejoramiento. Pero lo que sí puedo decir es que hay que estar siempre abierto con una curiosidad intelectual y con una capacidad de aprender y de no rechazar a priori las cosas que inicialmente se nos presentan como extravagantes o estrafalarias o carentes de sentido, porque muchas de esas cosas son las verdaderas genialidades. Si nos mantenemos en un contexto puramente tradicional y seguimos un pensamiento ortodoxo, carente de sobresaltos, pues evidentemente es muy probable que no lleguemos a innovar o a crear nada. Y evidentemente yo sí creo que mantener la mente abierta, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Todo el mundo dice, es que yo tengo una mente muy abierta, pero casi todos la tenemos muy cerrada y es muy difícil disponerse intelectualmente para aceptar las cosas distintas, los cambios. Y esa es la actitud que va a permitir que se puedan crear cosas. Michael Jensen, famoso intelectual y académico norteamericano, que puede considerarse como el desarrollador de la teoría de la agencia, que es tan útil en el contexto del derecho de sociedades y de otras materias y de la vida en general, tiene una teoría que a mí me parece fascinante, y es que la innovación es una de las cosas más costosas que hay desde el punto de vista personal. Es desgastante, es incómoda, es algo que requiere mucho esfuerzo personal y mucho esfuerzo psicológico. Entonces, por eso es tan extraña, por eso es tan rara, por eso es tan poco frecuente. Y yo creo que si uno quiere disponerse hacia la innovación y hacia la creatividad, tiene que hacer un esfuerzo. Eso no es gratuito, no es cierto que la inspiración llegue como una musa cuando uno se despierta por la mañana. Hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que hacer un esfuerzo para poder pensar en cosas distintas. Y uno de los presupuestos, insisto, como lo dije al comienzo, es tratar en la medida de lo posible de desechar los prejuicios, las creencias ancestrales. Y aquí yo quiero citar a un epistemólogo argentino, que es más conocido como novelista, aunque también era físico, que es Ernesto Sábato. Él tiene una frase fantástica para ir en contra del prejuicio y de la creencia a ultranza en dogmas. Dice, lo único que sabemos con certeza es que todos los conocimientos que en algún momento se consideraron ciertos fueron en algún momento de la historia reevaluados. Y eso sí que me gusta esa frase. Está en un libro fantástico de Sabato que se llama Uno y el Universo, en que él pone de presente una gran cantidad de contradicciones epistemológicas, si ustedes quieren, y que tienen que ver con lo que él considera que fue su tránsito entre la vida de las ciencias exactas cuando trabajaba en el Instituto Curie en París hacia la vida de artista, de novelista, de ficción. Decía Sabato en ese libro que él había llegado a la conclusión de que Don Quijote, que es un personaje ficticio, es más realista que Cervantes, porque sobre Don Quijote sabemos toda su vida y milagros, hemos memorizado todas sus aventuras, sabemos los molinos de viento, conocemos a Dulcinea del Toboso, a su inseparable compañero Sancho Panza, pero en cambio de Cervantes tenemos muy poca información. Y decía Sabato con gracia y poniendo de presente esta paradoja, y es que para nosotros es mucho más real, 500 años después, es mucho más real Don Quijote que el propio Cervantes Saavedra. Entonces, él quiere decir, la división entre la ficción y la realidad no es tan tajante ni tan clara como nos parece. Y llego acá a este punto porque creo que eso forma parte un poco de esa apertura intelectual, de esa capacidad de dejarnos sorprender, de no perder nunca la curiosidad, que yo creo que es el motor fundamental del conocimiento, pero también de la vida, porque quien considera que todo lo que le rodea es normal termina aburrido en un marasmo rutinario donde no hay nada que valga la pena. En cambio, uno se puede dejar sorprender todos los días de algo diferente, de un cuadro, de un libro, de una canción, de un paisaje, de una persona que conoce. Y yo creo que todo esto forma parte de estar vivo y de seguir adelante, ¿no? Creo que eso es fundamental.
Francisco, la inteligencia artificial en estos días viene avanzando a niveles que tal vez eran insospechados hace años, ¿no? Y eso plantea, para los que venimos con el derecho societario y la teoría de la personalidad jurídica y el reconocimiento de derechos y obligaciones y demás, ¿cómo ves esto que va a evolucionar? ¿Hasta dónde crees que va a llegar? Y sobre todo frente al ser humano, ¿no?
Yo nuevamente aquí también tengo una postura favorable, optimista y moderna sobre estos temas. Hay una cantidad de programas apocalípticos que muestran que nosotros somos una especie de títeres de unos computadores que están ubicados en Silicon Valley o no sé dónde, y que estas computadoras son las que definen nuestro futuro y dicen qué tenemos que comprar y qué tenemos que hacer para ser felices. Yo creo que todas estas tecnologías contemporáneas son maravillosas y que los seres humanos nos podemos beneficiar enormemente, incluso de los algoritmos comerciales que te dicen que a ti te convendría tener el último disco de Fito Páez. Si a ti te gusta Fito Páez y el computador, cuando tú lo prendes, te avisa que salió un nuevo disco de Fito Páez, yo no creo que eso lo aliene a uno y lo convierta en un ser automatizado, carente de voluntad y de sentido en la vida, dedicado al consumismo más abyecto. No creo. Yo creo que cada ser humano dentro de su preparación puede beneficiarse enormemente de la tecnología, y también diría yo que lo que se ha demostrado durante la historia es que la tecnología, lejos de perjudicar a los seres humanos, les ha hecho más fácil la vida, se las ha facilitado. Obviamente habrá versiones perversas de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero en general toda esta construcción de algoritmos predictivos, que puede ser tan útil, por ejemplo, en la justicia, que puede facilitar procesos legales, que facilita procesos médicos, por ejemplo, que logra predecir tratamientos específicos, que permite avanzar en la prevención de enfermedades, por ejemplo. Todo esto son cosas absolutamente extraordinarias. Y en lugar de vivir uno amargado porque le están llegando avisos de discos que a uno le gustan, debería uno pensar que tener redes sociales nos permiten tener esta conversación y que estemos hablando acá tres personas, pero nos estemos comunicando quién sabe con cuántos cientos de oyentes de este podcast. Y esto es algo realmente maravilloso. Como es maravilloso que ustedes estén en Córdoba, en Rosario, estás tú, en Buenos Aires, en Bogotá, y estemos conversando como si estuviéramos en la sala de la casa de Fernando. Si no fuera por esta tecnología que tantos consideran deleznable y terrible y alienante, pues no tendríamos esa oportunidad de comunicación, esos lazos, esos vasos comunicantes que se han abierto en la humanidad. Una compañía como Facebook, que tiene más o menos, diría yo, la mitad de la humanidad es cliente del señor Zuckerberg. Eso quiere decir que nosotros podemos encontrar amigos en todas partes del mundo, y es cierto. No es una mentira que el mundo se haya empequeñecido, que los lazos entre los seres humanos se hayan afianzado, que las comunicaciones hayan mejorado enormemente nuestros niveles de relación con las distintas personas. Entonces, soy un absoluto partidario de la inteligencia artificial como un mecanismo de avance. Y si eso le permite a algunas personas ganarse unos dólares adicionales, pues no me parece en absoluto malo, porque también la gente que trabaja tiene derecho a una remuneración, y yo diría que uno no podría realmente considerar que eso está mal. También esta idea de que el lucro que viene del trabajo, además, porque es que si fuera una actividad contraria a la ley o una actividad perversa, pero no, el lucro es un resultado evidente del esfuerzo, del trabajo y de la creación. El profesor Robert Cooter, de la Universidad de Berkeley, en California, dice que los que más ganan no son los que más trabajan. Esta es una frase un poco terrible. Los que más ganan no son los que más trabajan, sino los que más crean cosas, los que más innovan, los que son más inteligentes, diría yo. Y eso no tiene, creo yo, nada censurable. No me parece que sea algo digno de censura o de castigo. Entonces, para cerrar un poco el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, yo no creo que eso nos vaya a conducir pues a la debacle, a la tristeza total. Si hay algo, y precisamente ayer leía una frase del secretario general de la ONU, Guterres, que dice que algunas redes sociales como Twitter sí se han vuelto un poco el refugio del odio, porque allí sí hay unas reacciones supremamente agresivas. Pero bueno, eso creo que forma parte de la naturaleza humana, y por fortuna todas estas plataformas tienen mecanismos para censurar, para denunciar, para cerrar cuentas, para bloquear personas tóxicas. Y yo creo que dentro de toda esa... Bueno, se dice que también hay noticias falsas. Pues siempre ha habido noticias falsas. Es que resulta que ahora las noticias falsas son culpa de Facebook. Como si los grandes periódicos, y hablemos de América Latina, como si los grandes periódicos de América Latina no se hubieran dedicado a editorializar las noticias durante 200 años, a presentar las versiones completamente amañadas de toda la realidad de nuestros países. Yo creo que hoy tenemos mucho menos noticias falsas gracias a las redes sociales de lo que tuvimos cuando eran los periódicos, los diarios latinoamericanos los únicos que tenían la verdad revelada. Qué maravilla que podamos tener una pluralidad de mecanismos de información, y cada cual tendrá su educación y su formación y su inteligencia para juzgar qué es verdadero y qué no lo es. Pero antes nos imponían una verdad única, que era la del periódico principal o de los dos diarios principales de Buenos Aires o de Bogotá o de Lima o de México, y esa era la verdad revelada. Eso sí son noticias falsas. Eso sí son noticias falsas.
Bueno, para cerrar siempre hacemos una pregunta, que es: ¿qué recomendaciones tenés para los jóvenes, para los abogados jóvenes o para los músicos jóvenes? En tu caso puede ser.
Pues es una pregunta muy, muy difícil de contestar, ¿no? Porque yo creo que cada vida... Uno no puede vivir la vida de los demás, y volviendo nuevamente a la frase de Oscar Wilde, en la que nada que valga la pena aprender, y diría que nada que valga la pena se puede enseñar. Pues yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino sin negarse, y aquí vamos a entrar en el ámbito de los clichés, de los lugares comunes, pero siempre hay que tratar de buscar sus sueños, aunque no todos se logren, porque la tolerancia a la frustración es un elemento fundamental en el desarrollo profesional de cualquier individuo. Y cuando uno es particularmente joven y se encuentra con situaciones injustas que siempre existen en la vida, y siempre existen en la profesión, y siempre existen en el país donde uno vive, pues tiene que ir desarrollando una tolerancia a la frustración, porque la frustración forma parte integral de la vida de los seres humanos. Yo creo que, no sé, tal vez hay más frustraciones que éxitos. Y lo otro es que hay que procurar los sueños, pero no tampoco de una forma tan obsesiva que se conviertan como en un motor fundamental de la vida, porque allí sí comparto una teoría que me parece bellísima del gran novelista norteamericano Truman Capote. Él escribió un libro fantástico, muchos libros fantásticos, pero hay uno que se llama Plegarias Atendidas, y la teoría de Truman Capote, que además pude encontrarla posteriormente en un pequeño ensayo del gran novelista porteño Adolfo Bioy Casares, es que muchas veces la gente sufre más por los sueños cumplidos que por los sueños que no se cumplieron. Bioy Casares tiene un cuento fantástico, una historia fantástica, cuya lectura recomiendo claramente, sobre una serie de episodios de individuos que él conoció que fueron más infelices cuando lograron realizar sus sueños. Y comienza ese ensayo con un amigo de él que había soñado toda su vida con ir a Europa, pero no tenía los recursos para hacerlo. Finalmente vendió todo lo que tenía, y cuando llegó a Europa dijo que no se sentía cómodo, y como a los 5 días se regresó para Buenos Aires. Entonces, si uno se obsesiona con los sueños, es probable que cuando el sueño se cumpla no resulte ser tan grandioso como se esperaba, y la decepción puede llegar a ser mayor que la frustración del sueño. Entonces, yo creo que sí, hay que, volviendo al ámbito de los lugares comunes, que es inevitable, yo creo que no podemos vivir sin ellos, yo creo que hay que tratar de buscar sus sueños, y si a uno le gusta la música, hacerla en el mejor nivel posible, si le gusta el arte, hacerlo, si le gusta el derecho, pues procurar avanzar. Y lo que diría es que la realización personal, por lo menos desde una perspectiva más académica, si ustedes quieren intelectual, no está en una sola dimensión de la vida, tiene que tener distintas dimensiones. Yo creo que uno se puede llegar a aburrir enormemente como abogado practicante si ese es su único objetivo y su única actividad en la vida. En cambio, si uno tiene varias cosas y la práctica jurídica es solamente una de ellas, tal vez tenga una vida un poco más agradable y se divierta más, que es en medio de todo de lo que se trata, de vivir lo menos infeliz posible o lo más feliz según el gusto que se tenga. Yo soy muy seguidor de Arthur Schopenhauer, que como ustedes saben es un profeta del pesimismo, pero también creo en los estoicos, y Epicteto sigue siendo uno de mis grandes maestros.
Bueno, Francisco, la verdad que muy agradecidos por esta hora que nos has regalado, porque realmente ha sido un gusto, un placer, como siempre, y nos has iluminado mucho.
Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es de verdad un placer conversar con tan grandes amigos como son ustedes y poder tener alguna comunicación con personas de un país al que admiro y quiero tanto como es la Argentina.
Muchas gracias, Francisco.
Bueno, un fuerte abrazo, Francisco.
Otro para ustedes. Gracias.
Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Soy Fernando Pérez Gualde.
Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Affectio Societatis.